está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 38 minutos pasan de las 12 del mediodía y estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a ir contando a lo largo de los próximos minutos la actualidad en nuestra comarca y va a venir muy marcado este informativo por ese espectacular, impresionante accidente de la autovía del Cantábrico del pasado sábado, que fue trágico, pero podría haber sido una masacre. Hay mucho que contar, hay mucho que hablar. Escucharemos el testimonio de unas personas que lo vivió en directo, una vecina de Ribadeo que pasó unos momentos de horror en su vida con su marido y sus hijos en el coche. Ya lo venimos contando a lo largo de todos los informativos a nivel nacional y a nivel también provincial y local. Hay tres personas en estos momentos todavía ingresadas en los hospitales. Una de ellas es el que está más grave, un hombre está en la UCI, en el Hospital Universitario Lucus Augusti, en Lugo. Es la persona que está más grave, evoluciona favorablemente dentro de la gravedad. Hay dos personas más, un hombre y una mujer, en el Hospital da Costa. Por cierto, este hombre que está en la UCI, en el Hospital Lucus Augusti, es natural de San Pedro de Benquerencia y vecino de Ribadeo, mientras que las dos personas que están en el Hospital da Costa son asturianos. Presentan politraumatismos, estos dos últimos, hombre y mujer, y evolucionan favorablemente. El accidente fue impresionante, fue algo horrible, y lo sorprendente es que no fuera todavía más grave de lo que fue. Una mujer que intentó ayudar resultó fallecida, 35 años de edad, enfermera, trabajaba en el 061 de Foz, ya lo sabemos todos, se bajó en un mal momento para intentar echar una mano y fue arrollada. Era enterrada la tarde de ayer en Monforte, la localidad originaria de su madre. En estos momentos es unánime la opinión de todo el mundo. Por ahí no debía ir la autovía. Es un trazado que desde el principio se sabía que iba a ser complicado. Hay niebla constantemente, una niebla muy espesa, va muy alto. También hay mucho viento y son factores que están añadiendo muchísimo peligro a una autovía que costó muchísimo dinero hacer, que costó muchos proyectos, que costó mucho trabajo, que fue la última en inaugurarse en toda la comunidad gallega, esos dos tramos, Mondoñedo, Lindín, Lindín, Careira. Y encima convirtieron esa autovía del Cantábrico en una trampa mortal. En realidad no se avanzó nada. Casi todo el mundo estaba utilizando la de la Siesta, o al menos las personas que eran de la zona y sabían de esa problemática, y a partir de ahora probablemente esté todavía menos transitada y seguirán utilizando la Nacional 634. Escucharemos el testimonio, como decimos, de una de las personas que se sintió allí afectada, Montse Peñas, en ribadense, y lo que cuenta nos pone la piel de gallina. También escucharemos al alcalde de Mondoñedo, Orlando González, que reivindica que sí hay que cerrarla en el momento o en los días de niebla que se cierre, y que de paso habiliten y adecúen la Nacional 634 como debe ser, porque también está muy castigada y soporta mucho peso. Hablaremos de ese accidente y hablaremos también de otros temas que también marcan la actualidad de esta jornada de hoy, por ejemplo, de la nueva guardería para Burela o de la comunidad Montes de Bravos, que comienza el deslinde del monte vecinal, también de críticas en Ribadeo desde Compromiso por Galicia. Dicen al equipo de gobierno que parece que están haciendo un alcantarillado a medida en la zona de La Rochela, que parece de hecho que está hecho para familiares de la concejal de Desarrollo Local, y de muchos otros temas a lo largo de estos minutos hasta la una y media en Costa Viva, acompañándoos ahora también de deporte, como siempre, con Miguel Fuente.
El Ribadeo FC disputó el primer test de pretemporada, fue a domicilio de la Sarriana, donde ganaron por 2-0. Por distintos motivos todavía no ha podido estar toda la plantilla en este compromiso. El próximo será en los primeros días del mes de agosto. El miércoles día 30 de julio iniciará la pretemporada del Xove Lago, equipo que se ha reforzado con varios jugadores de otros equipos o que retornan a Xove. El inicio será en el campo de Beltrán a partir de las 8:30 de la tarde. Y unos que ya han iniciado son los del Atlético Lolenza. Lo hacen con el propósito de retornar a la primera regional. En el banquillo estarán dirigidos por Roberto Ramallal. Continúa la plantilla de la pasada temporada con la excepción de Dani e Isaac. Se incorpora Chinko, Manu, Rugban, Carro y Jorge, además de los jugadores que proceden del equipo juvenil, como Pichi, Diego López y Inmano. Y Ribadeo será escenario el día 6 de septiembre de una media maratón que discurrirá entre la Villa Ribadense Ourense y la Playa de las Catedrales. El objetivo de la organización es traer gente a Ribadeo y seguir reivindicando que el Arenal sea declarado parque natural. Unos 21 kilómetros de recorrido para una prueba que pasa por caminos y parajes poco conocidos. Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo.
Organizamos por primera vez una iniciativa que estamos convencidos que vaya a traer a mucha xente do mundo deportivo. Sabemos que non é unha proba a que calquera poida inscribirse, dado que é unha proba dura, son en realidade 21 kilómetros, pero 21 kilómetros por lugares moitas veces por moita xente non descubertos, por lugares maravillosos pola costa, aproveitando na meirande parte do traxecto camiños como os que se estiveron rehabilitando e abrindo por parte desta senda costeira que estuvo facendo e que ainda está facendo o Ministerio de Fomento, como tamén por outros que o Concello estuvo xestionando para a súa apertura. En o lugar en donde non poida ser por estes camiños será, en todo caso, polas vías asfaltadas do Concello ou mesmo da Diputación. Polo tanto, este carteriño e este anuncio que agora vai estar andando por aí durante todo o verán polas redes sociais, polos foros e polos clubes deportivos do país e de fora, estamos convencidos de que o día 6 de setembro aquí vai ser unha festa deportiva do mundo do atletismo.
Y el próximo sábado, día 2 de agosto, a las 7 y media de la tarde, en Ribadeo, en el Estadio Municipal Pepe Barrera, retorna el fútbol de altura, en este caso con el trofeo Emma Cuervo, que en esta ocasión lo van a disputar el Real Sporting de Gijón frente al Club Deportivo Lugo. Las entradas ya se pueden adquirir en algunas locales en Ribadeo. Hay un único precio en taquillas de 15 euros. Será el trofeo, es prestigioso. Ya trofeo Emma Cuervo, el vicedecano de los trofeos en veraniegos, el próximo sábado 7 y media en el Pepe Barrera.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
El menú de hoy en Viladoval está compuesto de primero, de guiso de huevo, ensalada mixta o judías verdes con tomate. De segundo, filete de pollo a la plancha con patatas, zorza con patata cocida o calamares en su tinta con arroz a escoger, como siempre. También entre postre o café, 9 euros, con tarjeta fidelización, solamente 8,50. 15 minutos para la una del mediodía y ofrecemos la información de la Diputación Provincial.
Lugo de norte a sur.
La de Lugo es la primera diputación de Galicia con dominio.gal en su página web, según destacan desde el ente provincial en estas jornadas. La dirección del organismo provincial pasa ahora de ser deputacionlugo.org a ser deputacionlugo.gal. Así la institución lucense demuestra su decidida apuesta por las nuevas tecnologías y por la defensa de la identidad y la lengua gallegas en su promoción, además en la visibilidad en Internet. Indican entre las múltiples ventajas que ofrece el uso del dominio.gal, pues por ejemplo, retorno económico directo, el que supone, puesto que desde el punto de vista empresarial, los productores o los comercializadores de productos gallegos contarán con un plus de calidad y de posicionamiento del mercado. El dominio supone además un factor de cohesión que incrementa el sentimiento de pertenecer a una comunidad. Favorece la normalización lingüística, ofrece más visibilidad en la red de la lengua gallega o mejora el desarrollo de la Internet gallega. Es alguno de los pros que señalan los técnicos, los expertos sobre ese dominio.gal. El proceso puesto en marcha para extender el uso del primer dominio gallego consta de tres fases. La primera de ellas es la citada pioneiros. Remata desde ya y va seguida por la fase abrente. Se va a desarrollar entre los meses de septiembre y de noviembre. En ella las entidades públicas y privadas pueden ejercer su derecho preferente de solicitar su dominio actual. Y luego, paralelamente, está otra fase, que es carreira, dirigida al público en general para las direcciones que no tengan derecho derechos preferentes. Luego ya, de cara al mes de diciembre, es la fase abierta y en ella todo el público puede acceder a su propio dominio .gal. Será, en este caso, sin ningún tipo de restricciones. Señalan que la Diputación de Lugo es la primera con ese dominio .gal. Más información relacionada con la Diputación. La Escuela de Imagen y Sonido de la Fundación TIC cubre la matrícula de realización en el periodo ordinario y mantiene abierta la inscripción para las últimas plazas de producción. La Fundación TIC mantiene así la gratuidad de matrícula por séptimo año consecutivo en el único centro público de la provincia que imparte enseñanzas superiores de esa rama audiovisual. Hasta finales de septiembre se puede formalizar la matrícula para las últimas plazas de producción y también las personas que estén en lista de espera en realización en el caso de que se produzcan bajas. La escuela, que cubrió todas las plazas en los últimos 6 cursos, ofrece, dicen desde la Fundación TIC, enseñanza de calidad con prácticas en escenarios reales, formación complementaria y también actividades extraescolares.
Lugo de norte a sur.
Primera Feria Multisectorial de Barreiros, del 1 al 3 de agosto en el Polideportivo Municipal. Hogar, mueble, descanso, automoción, alimentación, antigüedades y mucho más. Abierta al público el viernes de 4 y media a 10 de la noche. Sábado y domingo de 11 a 2 y media y de 4 y media a 10. Feria Multisectorial de Barreiros, este fin de semana en el Polideportivo Municipal. Organiza Comunicación y Eventos y CC Eventos. Colabora Concello de Barreiros. Seguimos en directo en Costa Viva. Vamos avanzando con información relacionada con la actualidad de este día de hoy. Ya que estábamos hablando de la Diputación, seguimos hablando del ente provincial, porque el Grupo Provincial del Partido Popular le pide a Besteiro, al presidente de la Diputación, que colabore con la Xunta para impulsar la biomasa en la provincia. Los populares instarán así a la Diputación a fomentar el uso de la biomasa forestal como una fuente energética autóctona, limpia y sostenible, y de paso a promover y respaldar las medidas precisas para, en colaboración con la Xunta, la Administración Autonómica, y con el diseño establecido en la estrategia de impulso a la biomasa, poder apoyar proyectos dirigidos a aprovechar ese recurso. Elena Candia es la portavoz del PP en la Diputación.
O Grupo Provincial do Partido Popular registramos para debate no pleno do próximo martes unha iniciativa para instar a Diputación a que colabore a Xunta de Galicia para impulsar a biomasa na provincia de Lugo. Queremos instar a Deputación a que fomente o uso da biomasa forestal como fonte enerxética, autóctona, limpia e sostenible, e a promover e respaldar as medidas precisas para que, en colaboración coa Administración Autonómica e co deseño establecido na Estrategia de Impulso a Biomasa no período 2014-2020, apoie os proxectos dirixidos a aproveitar este recurso. Queremos salientar que este plan vai a supor a mobilización de 450 millóns de euros en investimento ata o ano 2020 e a posta en marcha de múltiples axudas directas que van a superar os 89 millóns de euros de orzamento e a xeración de 1000 postos de traballo. Entendemos que as ventaxas ecolóxicas da biomasa son evidentes e o impulso á creación de emprego, beneficio, desenvolvemento económico da nosa provincia, donde fundamentalmente este recurso está de forma significativa.
Pues ahí queda la solicitud del Partido Popular. Seguimos contando actualidad de la comarca cuando faltan 9 minutos para la 1 del mediodía. En materia sanitaria, el Hospital da Costa cuenta ya con la segunda sala de endoscopias. Esto permitirá aumentar el número de pruebas realizadas. El Sergas ha destinado 150.000 euros a la ampliación y modernización de esta unidad hospitalaria. Indican desde el Sergas que la puesta en marcha de esta nueva dotación ha permitido liberar la torre dedicada a broncoscopia, que pasa ahora a ser uso exclusivo de neumología, un hecho que también permitirá incrementar el número de pruebas de esta especialidad. El Hospital de la Costa cuenta, por lo tanto, con una unidad endoscópica puntera, señalan, que posibilitará aumentar la actividad y evitar desplazamientos de pacientes a Lugo. Noticias relacionadas también con la sanidad y con nuestro Hospital da Costa, que tanto necesitamos. Dentro de un ratito vamos a hablar, evidentemente, de toda esa tragedia de este fin de semana, del accidente de la autovía del Cantábrico entre Mondoñedo y Abadín. Lo vamos a hacer a partir de la 1 del mediodía, y antes vamos a dar unas notas también relacionadas con nuestra comarca, con las citas, con la agenda, con la cultura. Vamos a empezar en el municipio de Foz.
En En Home Secret, diseñadores y decoradores, te ayudamos con tu casa o negocio. Para renovar tu hogar este verano, tenemos precios espectaculares. Por ejemplo, acortinamos tu piso desde 599 euros y tenemos un 50% de descuento en colchas y alfombras. En Home Secret encontrarás además papel pintado, rellenos nórdicos, sábanas, toallas. Ven a vernos, estamos en calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz.
La Asociación AFAMER de Foz organiza un viaje a La Rioja. Visitarán Logroño, Pamplona, Vitoria y Calahorra. Va a ser los días 26, 27 y 28 de septiembre, pero ya están realizando las inscripciones. El precio, 179 euros. Los interesados tienen de plazo para apuntarse hasta el 15 de agosto. Para ir planificándolo todo, es necesario empezar pronto. Hasta el 15 de agosto. Pueden hacerlo en este teléfono, 615-081-299. 615-081-299, viaje de la Asociación AFAMER de Foz a La Rioja para septiembre. Habrá que apuntarse antes del 15 de agosto. Vamos a hablar de Burela.
En Muebles al Mayo en Burela te descontamos el IVA. Sí, como lo oyes, descuento del IVA en todos nuestros artículos. Muebles para todos los gustos. Complementos, artículos de decoración, alfombras, ahora para todos los bolsillos porque te descontamos el IVA. Muebles al Mayo, Avenida de Arcadio Pardiñas, Burela. Durante el verano abrimos los sábados por la mañana.
La próxima semana van a empezar nuevos cursos de informática en el aula CEMID del Ayuntamiento de Burela. Este aula acoge esos nuevos cursos que están impartidos también por el Ayuntamiento. Uno de los cursos sobre correo electrónico. Con esta actividad van a enseñar a los asistentes a crear una cuenta de correo electrónico en Gmail y también hacer las acciones necesarias para enviar o recibir correos. Dirigido a las personas con algún conocimiento previo ya de informática o de internet, al menos a nivel usuario. Esta actividad en el aula CEMI de Burela desde el lunes 4 de agosto hasta el 21 de agosto. Otro de los cursos que se va a impartir en Burela, elabora o teu currículo, algo tan importante, y busca empleo a través de internet. En esa actividad se va a enseñar a los asistentes a elaborar el currículum, así como registrarse, buscar trabajo en diferentes portales de empleo. El curso va dirigido también a personas con conocimientos de informática previos. En este caso se desarrolla del 5 al 28 de agosto. Desde la Delegación Municipal de Educación recuerdan a los usuarios que también pueden hacer uso libre de los equipos de internet del aula. El horario para hacer uso libre de esos equipos es por la mañana de 8 a 9 y de 1 a 2 de la tarde. Más información, cemid.xunta.es. Página web, cemid.xunta.es. Vamos a hablar también de Ribadeo.
Porque tus pies se lo merecen, vendrás a Don Zapato. Estamos en Mondoñedo, Foz, Burela y Ribadeo. Además, en Ribadeo, Outlet Don Zapato. Precios extraordinarios para los zapatos más actuales. Busques lo que busques, en Don Zapato lo tienes. Don Zapato, para pisar con garbo.
Ha finalizado con éxito la campaña de verano del Ayuntamiento de Ribadeo. 300 niños han participado en las actividades que han venido desarrollando en estas semanas. Uno de los objetivos de la Concejalía de Cultura, Juventud y Deportes, que llevan a cabo a través de la OMIX esta programación, era apoyar al desarrollo de la actividad juvenil y en concreto a realizar programas de acción referidos a la ocupación del tiempo libre. Así que para alcanzar este objetivo se puso en marcha un año más esa campaña de verano. Desde el Ayuntamiento señalan que todo esto ha sido para atender a las expectativas y responder también a los intereses de la juventud en su tiempo libre y de paso potenciar trabajo en equipo, convivencia, igualdad, tolerancia, etcétera. Hay que destacar que a lo largo de las últimas semanas hubo colonias para niños de primaria infantil en horario de 9 a 2, del 30 de junio al 25 de julio. Se realizaron en el Colegio Gregorio Sanz. Los que quisieron facilitar una alternativa de ocio para los jóvenes que potenciara la cultura creativa enfocaron cara a conductas de actitudes de colaboración, cooperación, etcétera. Pero también hubo deportes, baloncesto 3x3 y béisbol, del 2 al 18 de julio. Luego, los niños de Ribadeo también disfrutaron de campamentos este verano rumbo o mundo, un verán para viajar. En este caso estaba destinado a niños de 9 a 11 años y se llevó a cabo del 1 al 8 de julio. Es solamente uno de los ejemplos, porque también estaba el Encoro de Cecebre, dirigido a niños de 11 a 14 años, que se desarrolló del 12 al 21 de julio. Han quedado muy satisfechos en las concejalías que los impulsaban, Cultura, Juventud y Deportes, y agradecen la participación de todos los niños en esas actividades. Consideran que han vivido una experiencia gratificante y se alegran por ello. Bueno, pues éxito, por lo tanto, de esos campamentos de verano, esas actividades de verano que son muy importantes para los padres a la hora de conciliar, para poder llevar a cabo una vida laboral y una vida familiar al mismo tiempo.
Con el verano llegó otra forma de hacer comercio en Ribadeo.
Acércate de lunes a domingo a los más de 200 establecimientos asociados y descubre una nueva forma de comprar.
En Ribadeo abrimos nuestras tiendas todos los días de la semana para ponértelo fácil este verano.
Acisa Ribadeo te desea una feliz estancia entre nosotros.
Vamos a hablar de Barreiros.
¿Planes para este fin de semana? En el restaurante panorámico Las Sirenas en Viveiro te ofrecemos cada fin de semana nuestra parrillada especial de mariscos. Y si vienes a comer de lunes a jueves, premio directo, te regalamos un bono gratis para nuestro centro termal, único con agua de mar en la provincia de Lugo. Gastronomía y relax con unas espectaculares vistas sobre la ría de Viveiro. Resort Las Sirenas, 982-560-200.
Vamos a hablar de Viveiro primero, ya que estábamos hablando de, bueno, pues de actividades lúdicas que tenemos por delante. Por ejemplo, hay que destacar que en Viveiro, en el Casino de Viveiro, se puede ver una exposición hasta el 7 de agosto que se llama Música, obra recente. Es una muestra de pinturas y esculturas de Allariz Luis Pachón. Se inauguraba el otro día, está en la sala de exposiciones y se trata de una semblanza del mundo de la música desde el punto de vista del autor, de Luis Pachón. Hasta el 7 de agosto puedes verla en este horario, de 11 a 2 o de 6 a 9 de la noche. Y como decíamos, vamos a hablar del municipio de Barreiros porque el alcalde ha estado supervisando obras de ampliación del aparcamiento en el pabellón municipal.
En una ubicación de privilegio en la playa de Fontela, en Benquerencia Barreiros, bandera azul de la Comunidad Económica Europea, Hostal Restaurante El Nuevo Barril. Comida casera, tapas, raciones, pizzas artesanales y pescados frescos, todo elaborado con manos expertas para el disfrute de nuestros clientes. En Hostal Restaurante El Nuevo Barril, comidas para llevar a tu casa. Teléfono de reservas e información 982 13 43 52. Te esperamos en la playa de Fontela, Benquerencia Barreiros.
Como decíamos, el alcalde Alfonso Fuente ha estado supervisando esta misma mañana las obras de ampliación del aparcamiento del pabellón municipal de deportes. El ayuntamiento está llevando a cabo estos trabajos después de haber alcanzado un acuerdo con el propietario de la finca colindante, así se ha explicado el alcalde. Y también están realizando mejoras en la red de abastecimiento de agua en el casco urbano. Estos días han colocado unas nuevas llaves. Según explicaba el alcalde, esas nuevas llaves que hacen facilitan que en caso de fuga, que ya están acostumbrados en Barreiros, se pueda cortar por tramos el suministro y de esta forma también se evita inundaciones en bajos de titularidad privada. El alcalde afirma que esta fase forma parte de la obra que estuvieron acometiendo en los últimos meses en San Cosme para sacar la red general de debajo de las casas y situarla por debajo de las aceras, ampliando también la sección. Seguimos en directo en Costa Viva. 4 minutos pasan de la 1 del mediodía. En estos momentos sale sol. Tenemos nubes y claros, pero el día en estos momentos está un poco más soleado en Ribadeo y 25 grados de temperatura. Vamos a saber cuál es el pronóstico para las próximas horas. Venga a degustar este verano durante la noche una gran selección de tapas en Restaurante El Álamo al precio único de 6 euros. Chipirones a la plancha, fabas con pulpo, fritos de merluza, jabalí a la cazadora con setas, cachopo de carne y otras muchas que también, si lo desea, se puede llevar a casa. En El Álamo, además, menú del día y menú especial al precio de 18 euros. Restaurante El Álamo en Rapalcuarto, Tapia de Casariego. Meteo Galicia nos dice que si bien ahora tenemos alguna que otra nube y algún que otro claro, esta tarde va a estar prácticamente cubierto el cielo y va a caer una lluvia fina, un orvallo, tanto por la tarde como por la noche, según el pronóstico de Meteo Galicia, que eso sí nos habla de temperaturas elevadas y de viento débil del norte o del nordeste. Mañana tendremos bastante nuboso con algún claro el día. El viento soplará débil del nordeste durante toda la jornada hasta la noche, que soplará débil del este. La posibilidad de lluvia para mañana anda en un 40%, aproximadamente un poquito menos que en esta jornada de hoy. Y las temperaturas estarán entre los 13 grados de mínima, ahí baja un poco respecto a hoy, la mínima de hoy andaba a los 19, entre los 13 grados de mínima para mañana y los 22 de máxima para la jornada de este martes 29 de julio. Un alto en camino y hablamos con una de las personas que lamentablemente se convirtió en protagonista en el accidente del sábado en la autovía al Cantábrico entre Mondoñedo y Abadín.
En Hipertextil estamos en rebajas. Aprovecha las ventajas. Artículos para mujer, hombre y niños con grandes descuentos. Vaqueros y faeneros a 10 euros. Elásticos de colores a 15 euros. Zapatos a 15 euros. Y para el bebé, atentos, descuentos de hasta el 50%. Y en hogar, sábanas, mantas, colchas, edredones y muchos más artículos rebajados. Visítanos, estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán, y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán, frente a la residencia Betania. Ven a las rebajas de Hipertextil.
Seguimos hablando de ese horrible accidente que nos dejaba todos sobrecogidos este sábado, y tenemos con nosotros a una de las personas que lamentablemente lo vivió, pues ahí en primera persona, iba en el coche y con tres niños además, algo que resulta horrible solamente ponerse en su lugar. Es de aquí de Ribadeo, Montse Peña. Montse, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ibas en el coche con tres niños, me parece que ibas también con un acompañante, tu pareja, bueno, en fin, ibais cinco en el coche, ¿no?
Sí, iba mi marido, yo y mis tres niños, que tienen 5, 7 y 11 años.
¿Nos puedes contar más o menos cómo ocurrió? Tú ibas tranquilamente, supongo que no veíais nada por culpa de la niebla. ¿Y en qué momento pasó?
Vamos, tranquilamente ya no íbamos porque había tantísima niebla, era una cantidad de niebla increíble que no veías nada, ni los señalizadores estos de niebla, ni nada de nada. O sea, íbamos ya súper nerviosos y ya con un miedo terrible. Y de repente se nos apareció delante un coche que estaba ya colisionado. No nos dio tiempo ni a frenar prácticamente ni nada, y ya impactamos contra él. Lo que pasa que nosotros no íbamos muy rápido, que todo lo que les estoy diciendo, íbamos despacio. Entonces, la buena suerte fue que la gente que estaba fuera de los coches, que estaba subida a una especie de terraplén que había así, bueno, muy alto, y empezaron a gritarnos, ¡salid del coche, salid del coche! Y nosotros nos desabrochamos todos, los niños también se desabrocharon, por suerte se desabrocharon ellos solos y pudieron salir solos. Y yo salí con los dos pequeños hacia el lado derecho de la carretera, me subí por el arcén, y mi marido y el otro niño, el mayor, el de 12 años, que estaban en el lado izquierdo, pues salieron para la mediana de la carretera. Entonces, claro, fue una angustia terrible porque yo desde allí arriba vi cómo venían los camiones, que venían lanzados, venían los camiones, venían rapidísimos, y fueron los que estruparon nuestro coche literalmente, porque lo aprisionaron entre dos camiones, y unos segundos que hubiéramos tardado en bajarnos del coche, nos hubiéramos quedado allí todos.
La verdad es que este es un día para dar las gracias, evidentemente, porque salvasteis la vida, pero además cuando uno piensa que llevabas tres niños detrás, sí, se le pone la carne de gallina, sobre todo pensando lo que se puede llegar a tardar en sacar a los niños del coche, que afortunadamente, imagínate, salieron solos, ¿no?
Es que mi buena suerte fue que los niños salieron solos del coche. Luego también que al atravesar la carretera, porque nosotros estábamos en el lado izquierdo de la carretera, y al atravesar la carretera, que no vino uno que nos cogiera también, porque también nos podían haber atropellado en ese momento, ¿sabes? Para subirnos al montículo aquel que había. Y después mi marido y el niño mayor, que se quedaron en la mediana de la carretera, cuando vino el camión e impactó contra nuestro coche, también podía haberlos cogido a ellos, ¿sabes? Porque quedaron en un espacio súper reducido, al lado del camión que impactó. La impresión mía ahí fue terrible, o sea, es que no se puede escribir, porque yo estar allí arriba, viendo cómo venía el camión, y ver a mi hijo y a mi marido en el medio de la de la separación que hay entre las dos vías.
La mediana.
En medio de la mediana, que estaban, nada, a un metro del impacto del camión, Y que no los veías. Tú sabías que estaban allí, pero no los veías. Bueno, fueron unos momentos angustiosos que no se los deseaba a nadie.
Momentos de espanto, desde luego. ¿Los niños?
Horrible.
¿Cómo se encuentran? Porque menudo susto para ellos.
Los niños, bueno, pues la verdad es que los niños reaccionaron fenomenal. O sea, estaban nerviosos, estuvieron muy nerviosos todos estos días. Están, bueno, todavía están nerviosos, pero bueno, ya sabes, son niños y estas cosas supongo que se les irá olvidando poco a poco. Lo trágico de todo fue que nosotros no íbamos solos, íbamos hacia Marcelle, íbamos con unos compañeros que venían en un coche detrás de nosotros, y el chico, o sea, llevaban también dos niños pequeños, uno de la edad del nuestro mayor, de 11 años, y una niña de 2, y por desgracia el marido es el que está gravemente herido en la UCI, en Lugo.
Es el chaval que está en la UCI en estos momentos.
Sí, no tuvieron tanta suerte.
¿Tienes alguna noticia tú en particular de cómo se encuentra, si está consciente o no consciente?
Consciente está, porque yo ayer estuve allí todavía, estuve con él, estuve hablando con él, él está consciente, sí, pero bueno, está bastante bastante fastidiado, tiene bastantes fracturas y bueno, a ver, poco a poco, cosas de mucho tiempo por lo menos, pero esperemos que vaya superándola.
Esperemos que vaya superándola. La impresión que nos ha quedado a todos después de este accidente, y evidentemente supongo que a ti más, que estabas inmersa en él, es que ha sido casi un milagro que solo haya fallecido una persona, pues, que evidentemente es muy lamentable, pero ahí mira, podría haber sido una masacre.
Te juro que todavía no me lo puedo creer, que eso ya haya fallecido una persona. Es increíble, o sea, lo que allí se vivía es como cuando estás en una película de terror viendo choque y choque y choque y una niebla que no ves nada, gritos, impresionante. O sea, yo, si me lo hubieran dicho de aquella que solo habían fallecido, no me lo hubiera creído, es imposible. Era una cosa dantesca, era terrible. Terrible, gritos por todas partes, los camiones que venían, porque para mí, siento decirlo, pero la velocidad que traían esos camiones fue la que ocasionó todo esto. Porque los coches veníamos despacio. Entonces los coches se colisionábamos unos contra otros, sí, pero no había nada de gravedad, ¿sabes? Porque un coche te das despacito, pues puedes romperte una pierna, pues, pero son golpes despacios. Pero como venía el camión, los camiones que venían, el camión que aplastó nuestro coche, que lo arrolló y lo subió encima de otro coche, ¿sabes? Que nuestro coche quedó aplastado. Es que venían a una velocidad impresionante. O sea, hay vídeos por ahí colgados en los que se ve que es en el momento justo, además se me oye a mí gritando por mi hijo que estaba en la mediana, y que se me oye a mí gritando, Alejandro, Alejandro, y se ve la velocidad a la que vienen los camiones, y es que es impresionante. Es impresionante. No sé cómo les pueden dejar circular esa velocidad. No me lo explico.
Monse, ¿tú habías visto algún tipo de señalización, algún tipo de advertencia, alguno de los paneles de la autovía?
Nada, es que no se veía nada. No veías más allá de un metro, dos metros. No veías nada. Pero claro, una vez te metes, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Parar no puedes parar. Apartarte no tienes a dónde apartarte tampoco. No puedes hacer nada. Tienes que seguir despacio, lo más despacio que puedas. Tampoco demasiado despacio, porque también puede venir uno por detrás y arrollarte. O sea, no tienes escapatoria, es un callejón sin salida, te metes pero no puedes salir.
Como nos dice Monse, es prácticamente una trampa, no es una carretera en la que te puedas desviar e ir, echarte a un ladito, estás en una autovía, tienes
claro,
que ir
claro, claro. Es que mira, esto que nos ha sucedido a nosotros, ya había sucedido un poquito más para atrás, pero nada, un poquito de nada, y había un viaducto de estos que son enormes. No hubiéramos tenido sitio para donde escapar, los que salimos corriendo de los coches, ¿sabes? Porque donde nos sucedió, pues corrimos por el terraplén aquel arriba, que si lo ves es impresionante que haya podido subir la gente por allí, y los niños y todo, mis niños pequeños, que hayan podido trepar, porque es súper inclinado. Pero si llega a haber sucedido un poquito antes donde está el puente, ¿para dónde vamos? La gente se tiraría del puente, porque encima no se veía lo que había debajo. O sea, a lo mejor se tirarían, ¿sabes? Porque escapando de eso es que no tienes para dónde escapar. Te sucede en el puente, ¿y qué haces?
No sabe uno qué hacer. Justo en ese momento actúa por impulsos, y si es cierto, llega a ser en el viaducto y probablemente muchas personas saltarían.
Claro. Es como lo de salir del coche o no salir del coche. A ver, a nosotros nos salvó el salir del coche. Nos salvó el que nos gritaran salir, y que hubiéramos reaccionado, los niños hubieran reaccionado también y se hubieran desabrochado y hubiéramos salido todos en una estampida. Pero al compañero este que está tan herido, o que está tan grave en la UCI en Lugo, a ese lo malo que hizo fue salir del coche, porque ese detrás le colisionó un coche también, o sea, dio delante y detrás, pero la colisión entre los dos coches no fue tanta. De hecho, su mujer todavía permanecía dentro del coche que estaba desabrochando a la niña, y tiene golpes, tiene un collarín, le han puesto un collarín, pero bueno, golpes y mazaduras nada más. Pero él, por haber salido del coche y haber quedado en el medio de la carretera, pasaron los otros coches y fueron los que lo machacaron, ¿sabes? Entonces no sabes muy bien lo que tienes que hacer, si tienes que salir, si tienes que quedarte.
Monse, ¿utilizas normalmente esa autovía?
Era la primera vez que iba por ella.
Vale, supongo.
Era la primera vez
que supongo iba. Que no querrás repetir, evidentemente.
Pues no, me he hecho ayer, por supuesto. Ayer fui a Lugo, bueno, estaba cortada, creo que todavía permanece cortada, sí. Retirando los esos, pero no se me ocurrirá nunca más. Nunca más se me ocurrirá ir por esa autovía. De hecho, ahora mismo acabamos de hacer un directo para la primera y con el alcalde de Mondoñedo, que además participó en las labores de rescate, porque es médico también y de, bueno. Y él dijo que la gente de Mondoñedo, que no iba nadie por ahí, que no la utilizaba ninguno, porque cuando no hace aire, que también es súper peligroso porque hace un aire terrible allí a veces, cuando no hace aire hace niebla.
El problema es que los de aquí lo sabían, los que lo construían lo sabían, evidentemente suponemos que también los responsables políticos lo sabían, pero no terminaron de hacerla bien. Esa autovía era una trampa desde el principio, desde el momento.
Y lo inexplicable también es que yo, cuando el día del accidente, cuando después nos dirigíamos hacia las ambulancias, que tuvimos que caminar un trecho porque, claro, las ambulancias no podían ni acceder a donde estábamos nosotros, de la cantidad de coches que había amontonados unos encima de otros, y bueno, y tuvimos que ir un rato andando. Y me encontré por el camino con una señora que me dijo que había llamado ese mismo día, hacía un rato, que había llamado dos veces a emergencias avisando de la situación de la carretera, de la niebla que había, que no se podía circular. Y con las emergencias dijeron que ellos habían avisado a tráfico y que no podían hacer nada. Que tráfico era el responsable y que ellos tomarían las medidas que consideraran oportunas. Dos veces dijo la señora que había llamado. Y no se hizo nada. Se hizo desde que pasó. Ahí no quedó más remedio que cortarla.
Ha tenido que ocurrir una tragedia para que se haya quedado al menos constancia de que ese tramo de autovía es peligroso, muy peligroso, y es una trampa mortal. Monse Peña, ha salvado tu vida, ha salvado la de tu familia, afortunadamente, milagrosamente. La verdad es que yo creo que sí que volviste a nacer.
No me lo puedo creer todavía. Sí, sí, sí. Celebraremos ese día nuestro segundo cumpleaños.
Muchas gracias por atendernos. Espero que os vaya todo muy bien, que os vayáis recuperando psicológicamente poco a poco. Y muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Monse, ánimo, ¿eh?
Muchas gracias.
Dieciocho minutos pasan de la una del mediodía. Es sobrecogedor, la verdad, escuchar a Monse Peña, y es un espectáculo que le quedará grabado en la memoria, lamentablemente también a sus hijos, que han vivido unos momentos de horror, pero han podido salvar su vida. Relacionado con este asunto, ya sabemos, tres personas están todavía ingresadas en el hospital. Uno de ellos era el amigo de Monse, que iba en otro coche y tuvo mala suerte al salir del coche. En este caso, él también resultó atropellado, es el que está más grave, en la UCI, en el hospital Lucus Augusti. Es vecino de Ribadeo, pero es de San Pedro de Benquerencia, del municipio de Barreiros. Está estable dentro de la gravedad, según el último parte médico. Hay otras dos personas que están ingresadas en el hospital Da Costa, en Burela. En este caso son asturianos, tienen politraumatismos, y evolucionan favorablemente. Y lamentablemente, una mujer que intentó ayudar y falleció en el intento, y muy joven, 35 años de edad, enfermera de 061 en Foz, había terminado su turno y ella se iba para casa, vio el accidente, se bajó en un mal momento y un camión, intentó evitarla al camión, pero hizo tijera y también fue arrollada por la carga, y lamentablemente fallecía. Es sorprendente, pero solo hubo una víctima mortal. Es sin ánimo, evidentemente, de quitarle peso al asunto, porque hubo una víctima mortal que fue enterrada en la tarde de ayer en Monforte, pero podrían haber fallecido muchas, muchas otras personas en tamaño accidente, en que se vieron implicados hasta 50 vehículos. En una hora en que todo el mundo estaba desplazándose a algún sitio, pues unos iban a Lugo, a Marcelle, como decía, por ejemplo, Monse, otros venían para la playa porque era un sábado, era festivo, estaba en medio de un puente, estamos en verano, hay muchos desplazamientos, y luego, pues los desplazamientos habituales. Los ciudadanos de esta zona y de todas las zonas, en realidad, se mueven mucho por todas las carreteras. Esa autovía del Cantábrico, teóricamente, venía a solucionar todos los problemas de comunicación que teníamos en la costa, y en realidad lo que nos ha hecho ha sido ponernos una trampa mortal, que es lo que es ese tramo que tenemos ahí, con ese alto Dofiuco y con esa niebla persistente y constante durante buena parte del año, sea verano o sea invierno. No se ve, no es lo mismo ir por una carretera convencional con niebla, uno va un poquito más despacio que ir en una autovía con niebla, porque es cierto que uno suele ir más rápido, la velocidad es más rápida, si tú no vas más rápido, a lo mejor otro viene detrás más rápido, y ahí todo fue una trampa. Se ve piden explicaciones, evidentemente, y también se dan ideas. El alcalde de Mondoñedo, Orlando González, dice que si es necesario los días de niebla, que se cierre la autovía y que se desvíe el tráfico por la Nacional 634. Pero claro, que se arregle también la Nacional 634, que soporta mucha carga de tráfico. Lo escuchamos.
Yo no sé, tuvimos varias entrevistas en el Ministerio de Fomento, en Coruña, corresponsable para pedirle varias reivindicaciones con respecto a esa autovía, porque entendemos que esa autovía nació mal, y por eso se abrió mucho tiempo después del resto de la autovía, se inauguró en febrero, y una de las cosas es la seguridad de esa autovía. El día de la inauguración se nos dijo que las balizas que había de antiniebla eran la última tecnología, que eran suficientes.
Pues se dijo que era la última tecnología y que eran suficientes, pero evidentemente han resultado insuficientes. No se veía suficiente y además después está el añadido de que la colisión se produjo no solamente entre vehículos pequeños, sino entre vehículos de carga, entre vehículos grandes, camiones. Fue pues un espectáculo horrible, algo sobrecogedor, y esperamos al menos que se tome nota, que los responsables de Fomento, los responsables de controlar este tipo de cosas, introduzcan las medidas que sean necesarias, y si hay que pagar, pues se tendrá que pagar, al menos en determinadas cosas. Muchas veces escogen los trazados que resultan más baratos o menos problemáticos, y lo que hay que hacer en estos momentos es asegurar la vida de las personas. Esto tiene que ser una llamada de atención para las personas responsables de ese tramo y las personas responsables de la autovía. Recordamos que había otros proyectos a la hora de elaborar ese tramo, pero escogieron el que pasaba por la zona más alta. El alcalde de Mondoñedo señalaba que había otros proyectos, por ejemplo, pasando por el valle, pero pues había movimiento de tierras y por lo tanto no se fiaron. Sin embargo, este proyecto también tenía movimiento de tierras. Recordamos que mientras estaba finalizando ya, incluso se había desplazado un poquito alguno de los pilares de ese tramo de la autovía del Cantábrico. Desde el principio, los operarios que trabajaban en ella alertaban de la niebla, alertaban del viento, alertaban de la poca visibilidad y de los animales que también se colaban en la autovía del Cantábrico. Una serie de despropósitos. Finalmente se inauguró por todo lo alto como si fuera la solución a todos nuestros males, y lo que han hecho ha sido tendernos una trampa. Vamos a escuchar a Orlando González recordando los otros trazados que tenían.
Hubo otras alternativas, pasar por el valle, por donde está hoy la 634. Parece que había inestabilidad de los terrenos, porque donde están los picos, Mercedes Picos, cuando se construyó la 634 tuvo deslizamientos. Es ese mismo problema también después lo encontraron en la autovía, ¿no? Por el Monfadal y por ahí, porque la estabilidad del terreno no era lo suficiente, entonces tuvieron que cambiarla, ¿no? Ahora eso ya está hecho, es decir, de hablar de cosas que pudieron haber sido y no fueron, pues no tiene sentido. Lo que hay que hacer es buscarle solución a lo que hay, ¿no?
Y llega el momento de buscarle solución, y llega el momento en que desde determinados sectores de la política empiezan a pronunciarse. El Bloque Nacionalista Gallego ha sido de los primeros. Presenta una moción de urgencia para que técnicos de Fomento revisen el tramo de la 8 entre Mondoñedo y Abadín. El portavoz del grupo provincial del BNG, Mario Outeiro, afirma que transcurridos solamente varios meses desde su apertura, recordamos que se abría el mes de febrero y estamos en julio, este tramo ya se ha convertido en un punto peligroso para la circulación por carretera dentro de Galicia. Escuchamos a Mario Outeiro.
Teniendo en cuenta que este tramo do que estamos a falar, transcurridos varios meses, demostrou, desde logo, terse convertido nun perigoso punto negro para a circulación por estrada dentro de Galiza, non? Teniendo en cuenta ese grandísimo desnivel que ten que pasar de a costa, de nivel da costa casi ata os 700 metros de altitude no alto do Feoico, que conxuntamente coas condicións climatolóxicas tan adversas de vento e de neva que se veñen provocando ali, pois provocaron, entre outros moitos, o accidente desta fin de semana tan terrible, non? Polo que, desde logo, que o Pleno da Deputación contamos que mañá urxa ao Ministerio de Fomento para que técnicos deste departamento, especialistas en seguridade viaria, analicen este treito, ese tramo da 8 entre os concellos de Mondoñedo e Abadín, de cara a detectar posibles ou fallos constructivos ou de trazado ou eivas na propia sinalización, e por suposto que todas estes elementos de seguranza que se detecten, que se incorporen de inmediato a estrada.
pues son las solicitudes que se van a realizar. Moción de urgencia en la Diputación de Lugo a instancias del Bloque Nacionalista Gallego. También el BNG va a llevar una iniciativa similar al Congreso. Va a ser Rosana Pérez la que inste a la ministra actual del Partido Popular, Ana Pastor, a instalar dispositivos más avanzados en la Autovía del Cantábrico que permitan la visibilidad en situaciones de niebla espesa. La diputada nacionalista emplazará a la ministra de Fomento a extremar la vigilancia en la 8 en ese tramo debido al accidente terrible, ya lo sabemos, del pasado sábado en que fallecía una persona. Rosana Pérez presentará iniciativas en el Congreso. También, por nuestra parte, desde COPE de la Costa estamos solicitando información al Ministerio de Fomento y hasta ahora, por el momento, no se han pronunciado. Preguntábamos si las balizas son suficientes o no suficientes, las balizas antiniebla, si tienen previsto realizar proyecto alguno para mejorar la situación o cualquier otra medida que se vaya a emprender desde el Ministerio de Fomento. Ahora al frente está Ana Blanco. Al frente, cuando se ha aprobado el proyecto para finalizar esos dos tramos, estaba José Blanco. Han ido cambiando los políticos al frente del Ministerio de Fomento, pero la realidad es la que está entre unos u otros. Da igual. Ese es el trazado que quedó, el que se inauguró en febrero, el que teóricamente tenía la más avanzada tecnología para las situaciones meteorológicas adversas y una tecnología que no fue suficiente. 3 minutos para la 1:30, un pequeño alto en el camino y unos pespuntes en este día de hoy, en la mar de cerca, un día un poquito especial debido a esa tragedia del sábado.
Oportunidad en Burela. Hasta agotar existencias, liquidación restos de stock de colchones ortopédicos en todas las medidas a 100 euros. Sí, sí, a 100 euros, incluidos los de matrimonio. Disponemos de todas las medidas españolas y variedad de viscoelásticas. Aproveche la oportunidad de cambiar su colchón por solo 100 euros y con la mejor calidad. Avenida Arcadio Pardiñas, número 7476, Burela.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Los lunes, en la mañana de COPE de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar.
Pues como decimos, unos pequeños pespuntes, unos titulares relacionados con el mundo del mar, como que, por ejemplo, un total de 33 patrones mayores han reeditado este fin de semana su cargo y hay 29 nuevos rostros que se hacen cargo de las cofradías gallegas en nuestra comarca. El que cambia en la Mariña Lucense es el de la cofradía de Ribadeo. También hay un nuevo secretario general de Pesca, Andrés Hermida. Ha sido aprobado el viernes, fue aprobado en un Real Decreto por el Consejo de Ministros. Y también saber que la Federación Provincial de Cofradías ha presentado en Celeiro este fin de semana el documental sobre la memoria histórica de la Cofradía de Pescadores, con un documental y además con una exposición fotográfica de los patrones mayores de esa cofradía, la de Celeiro. Un apunte más, también relacionado con el mundo del mar, el Ayuntamiento de Vegadeo denuncia irregularidades en la gestión de los fondos de pesca por parte de la gerente del CEDER Oscos EO. Han expresado su total desacuerdo con la gestión que se ha realizado por parte de Ana Suárez Guzmán. Vamos a conocer el estado de la mar para las próximas horas.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que las aguas costeras lucenses soplará el viento nordeste fuerza 3 o 4 con marejadilla o marejada e intervalos de mar regular por bruma, con alguna llovizna. Un pronóstico activo desde las 12 del mediodía de hoy hasta mañana a las 12 del mediodía.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Se acaba Costa Viva. Destacamos que a partir de las 2:20, como siempre en mediodía en la costa, seguimos contando actualidad de la jornada. Hablaremos de mucho.